No sé qué fue peor, si los tiburones o la mala mar, porque las condiciones fueron infernales. Era peor, sin duda, el por qué estaban ahí. La razón por la que tenían que sumergirse en mitad del océano Atlántico durante días, y es que tenían que encontrar los restos de un helicóptero. Y quizás tampoco lo sabían a sus tres tripulantes. Y los encontraron. El 22 de octubre, el helicóptero del 802 Escuadrón del Ejército del Aire cayó al mar. Desapareció a 280 millas de Gando, en Gran Canaria, y a 40 millas al suroeste de Dagla, en Marruecos. A bordo el capitán José Morales, el teniente Saúl López y el sargento Yolander Ojeda. Habían despegado a las 3:15 de la tarde de la localidad mauritana de Nouadhibou. Habían repostado allí procedentes de Dakar. Tenían previsto llegar a las 7:45 a Canarias, pero a las 4 la nave desapareció, se precipitó al agua. La historia, el escándalo sobre el falso rescate y la localización de los militares, ya la sabes. Lo que vas a escuchar ahora es el relato del equipo de rescate submarino, los buzos de la Armada, que desde el minuto 1 y durante 9 días se la jugaron para localizar y recuperar la cabina y a sus colegas del Ejército del Aire. El capitán Francisco José Súnico estuvo al frente de ese equipo y se encuentra en nuestra emisora de COPE Las Palmas. Capitán Francisco José, buenas tardes y gracias lo primero.
Bueno, muchas gracias, Ángel, buenas tardes.
Esta ha sido, no sé si se puede calificar así, pero ha sido la misión más difícil y más peligrosa de tu vida.
Pues sí, en cuanto a buceo se refiere, ha sido claramente la más difícil, complicada y dura.
¿Cuántos años llevas en esto?
Pues llevo, en el año 2000 salí de la Escuela Naval Militar, y así que llevo 15 años de servicio. Pasé por varias fragatas, Numancia, Victoria, Puerto Venus, Príncipe de Asturias y el buqueación marítima de Rayo.
O sea que se puede decir que ha buceado en todo el mundo.
Sí, la verdad que sí, sí.
Literalmente, lo que pasa es que no para deporte.
Sí, sí, no para deporte. También deportivamente, ¿no? Pero,
seguro.
Pero sí.
¿Cuántos, estamos hablando con el capitán al mando, cuánta gente forma el equipo concreto de una operación como esta?
Sí, esta operación se inició con dos equipos reducidos, porque lo que interesaba es que acudieran al lugar de la incidencia lo antes posible. Entonces salió un equipo de 5 y fue transportado por un avión hasta Dakla y de ahí en helicóptero hasta el punto de incidencia. Y por otro lado un segundo equipo a bordo del Camino Español, en el buque de la Armada, que se incorporaría más tarde porque pensábamos que las operaciones podían complicarse como si fue. Y formamos inicialmente un equipo ya de 11, una vez los dos equipos reunidos. Luego, más tarde, fue necesario el refuerzo con 11 buzadores de la unidad de buzadores de medida contra minas que está en Cartagena. Y además, estaban preparados, en caso de que fuera necesario, los equipos operativos de la unidad de buceo de Ferrol, la unidad de buceo de Cádiz y el equipo operativo del centro de buceo de la Armada.
Vamos a ir por cronológicamente cómo fue la operación, si te parece, capitán. Lo primero, cuando en ese primer equipo de 5 buzos que llegan a Marruecos, os montáis en un helicóptero marroquí, ahí ya ibas tú.
Efectivamente, sí, ahí iba yo.
Y cuenta cómo fue, no sé si se dice el desembarco, el salto, cuenta cómo fue aquello porque tuvo que ser terrible.
Sí, la inserción en la zona fue por el método de locasting, que consiste en ir transportado en un helicóptero. A bordo de ese helicóptero pues llevas el material necesario para hacer una operación, una embarcación de apoyo, que está en neumática, está deshinchada, con una botella de aire dentro para poder inflarla una vez que se lanza al mar, y todo el material necesario para las operaciones de buceo. Uh-huh. En este caso, el material, como no cabía todo en el Puma marroquí, el material fue a bordo de un helicóptero 802 Escuadrón, el Ejército del Aire, que tenía la capacidad de hacer la maniobra Vertrep, que se llama, que consiste en pasar el material del helicóptero a un barco. En este caso, un barco marroquí, patrullero, que nos apoyó en las operaciones, cosa que el patrullero marroquí no podía hacer. Lo que sí podía hacer, se suponía, era la parada a 5 metros de altura, el estacionario que se llama, y permitirnos hacer el salto al agua.
O sea, digamos que el helicóptero, lo que hemos visto en los programas, se pone encima del agua lo más cerca que puede y desde ahí vosotros os tiráis.
Eso es.
En teoría a 5 metros.
Eso es el procedimiento.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues que antes de salir hablé con el piloto marroquí y me aseguró que podía hacer esa maniobra a 5 metros con total seguridad, que nunca lo había hecho, pero estaba dispuesto a hacerla. Pero una vez que llegamos al sitio, pues me encontré sorprendido que nos dio la luz verde a 30 metros de altura.
Metros de altura, permíteme, ¿cuál es el equivalente? Es un edificio.
Sí, es un edificio, sí, sí. Y nada, pues eso es que te puedes hasta matar si caes mal, ¿no?
Claro.
Así que nada, insistimos que bajara y bajó lo que pudo y a 18 metros ya pues no iba a bajar más.
¿Y os tirasteis a 18 metros?
Sí, no es una imprudencia, es verdad que superamos los límites normales del procedimiento normal de salto, pero todos los viernes en la unidad de buceo y en general en todas las unidades de buceo se hace un adiestramiento que consiste, bueno, un ejercicio que consiste en hacer 2 kilómetros aleteando y previo salto al agua desde cierta altura, que son esos 5 metros. Por lo tanto, así consigues la capacidad de saltar equilibrado. En este caso, bueno, como conozco a mis hombres, estaban dispuestos y sé que lo hacen bien. Pues
en una de esas, capitán, os miráis así a la cara, estáis en un helicóptero marroquí a 20 metros del agua, sabiendo lo que os podéis encontrar abajo, os miráis y hay un segundo de duda, o los cinco decís, venga tío, pa abajo.
No, yo miré a la derecha, tenía al jefe de operaciones de la Unidad Buzo de Canarias, Roberto Ortiz, que es un saltador, salta de cabeza desde 10 metros de cabeza, sin ningún problema.
Y dijo, venga, nenazas, vamos a tirarnos para abajo.
No, él me dijo, fue el que me dijo, ni de broma, porque yo me fui mucho a ver estas cosas, y fue, claro, cuando él hizo ese análisis, y dijo, esto está muy alto, ¿no? Que no tienes referencias, cuando estás en un helicóptero,
claro.
No tienes muchas referencias. Y ya a 18 metros me siguió diciendo, esto está muy alto, pero podemos. Y bueno, tuvo mucho mérito el sargento primero Carlos Sánchez Bouza, que no le gusta saltar, ¿no? A ninguno de nosotros le gusta demasiado, pero a él especialmente. Y saltó sin ninguna duda, de 18 metros.
¿Cómo fue lo de los tiburones? Porque parecía medio novelado. Y luego, cuando uno lee que tuvisteis que bajar con el cuchillo en la mano.
Bueno, eso fue. Inicialmente no
teníamos. Lo más gracioso es que todavía te ríes.
Sí, ahora sí, allí no. Pues cuando llegamos al principio, solo teníamos de apoyo el patrullero marroquí, que se portó de forma excepcional. Se puso a nuestra disposición y nos dijo que estaba para lo que quisiéramos, ¿no? Y bueno, pues las primeras inmersiones, la mar no estaba tan mal, la visibilidad tampoco era muy mala ese primer día, y lo único efectivamente que aparecieron, pues, entre 10 y 15 tiburones en superficie. El momento en que sacamos el cuchillo fue solo una vez, siempre lo llevamos, lleva un cuchillo, pero fue cuando llegamos a superficie, estaba yo con el sargento Oscar González Troncoso, pues salimos a superficie, nos tocó salir después de la inmersión de búsqueda, y uno que estaba en la embarcación marroquí, pues empezó a gritar un poco, ¿no? Que tiburón, tiburón. Entonces, como estábamos de espaldas al tiburón, pensamos que venía en un perfil de ataque, así que ahí sí que sacamos el cuchillo pensando que se acercaba mucho. Fue una falsa alarma.
Durante 9 días estuvisteis bajando casi ininterrumpidamente por equipos, por turnos, con vigilancia afuera, con vigilancia en el agua, los que bajaban hasta abajo, y al final encontráis la nave y lo peor, pero en este caso el éxito de la operación, los cuerpos de los compañeros.
Sí, la detección fue, con los buzadores en una zona de incertidumbre tan grande, pues era muy complicado, pero por supuesto íbamos a darlo pues todo, ¿no? Exprimir al máximo nuestras capacidades, pero sabíamos que era muy difícil. Ya cuando llegaron, aquí la operación la coordinaba el comandante del Camino Español, con la información que tenía y los medios, que éramos nosotros, y luego llegó el buque Olympic Zeus. Más tarde, el mando de la operación la asumió el comandante de la primera escuadrilla de cazaminas, y ahí ya contaba con unos medios óptimos para esto, como son los cazaminas y el buque Rayo. Y efectivamente, por las cazaminas, en menos de 24 horas, con sus sonares, fue muy rápido, hicieron un plan de búsqueda con la información evaluada, y una vez detectado con el sonar, se necesitaba la confirmación de los buzadores. Y ahí es cuando se hace la primera misión.
Nada más lo puede hacer un hombre que lo ve, eso no hay duda. Sí. Y fue muy peligroso el rescate de los cuerpos. No quiero que me cuentes detalles porque no me importan, y no, sobre todo el honor de ellos tres, ¿no? Pero fue muy complicado el rescate.
Sí, fue muy complicado porque operamos fuera de límite, ¿no? Concretamente, operamos con una mar, pues más allá de las operaciones normales, ¿no? Con olas de más de 2 metros en superficie, porque todo esto, desde el principio hasta que se comienzan los trabajos de extracción y recuperación de los cuerpos de nuestros compañeros, pues la mar fue empeorando. Pero ya cuando verdaderamente empiezan los trabajos estos duros, pues tenemos una mar con olas de más de 2 metros, visibilidad muy reducida, menos de 1 metro. Y en el mar de fondo, que afectaba a la parte a los 35 metros en el que estamos operando ahí abajo, ¿no? Pues una mar de fondo que te bamboleaba, y ahí había estructuras, pues elementos cortantes, había cabos, había...
Las hélices.
Efectivamente, las palas del helicóptero, que con la mar de fondo se movían, y como no veíamos bien, pues te podían golpear. De hecho, golpearon a uno en la cabeza, a mí me golpeó en la pierna, y hubo pequeños enredos también con los cables que había sueltos por ahí, o elementos cortantes. Pero en fin, la gente pues está muy preparada, la verdad, y eso hizo que se pudiera asumir estos riesgos.
Y al final sacasteis a los tres, llegáis arriba hechos polvo los 9 días, pero con el deber cumplido, ¿queda un mínimo de satisfacción a pesar del drama y de haber encontrado lo que encontrasteis allí, claro?
Sí, el dolor es muy profundo cuando te agarras a un hilo ahí de esperanza, ¿no? Porque hasta que no se ve y se confirma, pues siempre tienes esperanza. Entonces el dolor fue muy grande, y todos los objetivos que se fueron cumpliendo a lo largo de la operación siempre daban mucha alegría, ¿no? Pero a la vez estaban empapados de dolor. Yo sabía que esto iba a aliviar el dolor de las familias, ¿no? Pero no solo de las familias, porque un militar, bueno, cuando muere en acto de servicio, el dolor tiene que afectar y hay que fomentarlo, y a toda España, porque muere por ti, por mí, por cada uno de nosotros, por servir a todos los españoles, ¿sabes? Entonces, pues toda la operación ya siempre estuvo empapada por esto, por la pérdida de estos tres compañeros. Pero bueno, por otro lado, la alegría de poder eso aliviar este dolor.
Pues mira, estamos hablando tanto todos los días de política, de politiqueo, de lo que dice uno, de lo que dice el otro, de lo que quieren romper unos y lo que quieren romper otros, que cuando salen a la luz historias como estas, con los mejores que sois vosotros, conviene destacarlo y mandaros un abrazo. Capitán Francisco José Súnico, abrazo para todos, ¿eh? Y enhorabuena y gracias.
Muchísimas gracias.